Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegura en su visita esta mañana a Pereiro Aguiar que con las medidas que entran en vigor esta medianoche se pretende frenar la expansión de la pandemia y proteger la salud de todos. Siguiendo su visita estuvo Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, recordemos, son medidas restrictivas que entrarán en vigor esta medianoche en 60 ayuntamientos gallegos, entre ellos el de Ourense, con Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Guiar, San Cibrao y Toén, y también O Carballiño, Verín y Xinzo de Limia. Medidas que ha decidido el comité clínico que avala la Xunta y que solo buscan proteger la salud individual y colectiva de toda la comunidad y parar el crecimiento exponencial de los contagios para disminuir la presión hospitalaria. Y es que desde el 14 y hasta el 30 de octubre, el número de casos nuevos de infectados de coronavirus se duplicó en Galicia. De los 4.500 que había a mediados del mes pasado, se pasó a más de 9.000 al terminar octubre y actualmente hay 10.000 infectados en la comunidad autónoma. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo.
Considerando que o 0,8% do número de infectados lamentablemente acaba nunha unidade de cuidados intensivos e considerando que o 5% do número de infectados acaba nunha planta de hospitalización, era evidente que estábamos na obriga de intentar parar tanto a curva de novos infectados diarios e, polo tanto, de intentar parar a ocupación de camas no Hospital de Ourense, tanto en planta como de camas de UCI en este gran complexo hospitalario universitario de Ourense.
Las medidas que entrarán en vigor esta medianoche son medidas duras, dijo Feijóo, para los gallegos que viven en esos 60 ayuntamientos. Y las más restrictivas tienen que ver con el cierre de los establecimientos de hostelería. 10 de esos ayuntamientos, como decíamos, se encuentran en la provincia de Ourense. Y al sector de hostelería dirigió precisamente un mensaje de esperanza y que desde el punto de vista clínico dice, entiende que es el primer sector al que se le tiene que pedir un esfuerzo y sobre todo a los hosteleros ourensanos.
Evidentemente en Ourense, cunha especial énfasis, porque levan no mes de octubro a maioría dos negocios especialmente castigados, polo tanto, na cidade, en as zonas de Ourense afectadas, con maior intensidade nas axudas, espero desexo que neste mes de novembro dé a paso a un mes de Nadal máis feliz no que se refire aos datos sanitarios e tamén máis esperanzador no que se refire ao ámbito laboral.
Restricciones, pues, para el sector de hostelería y restauración de 60 ayuntamientos de Galicia, pero Núñez Feijóo hace un llamamiento a los clientes de los bares y restaurantes del resto de la comunidad donde no van a tener las restricciones que habrá en estos 60 ayuntamientos. Lo escuchamos.
O resto dos concellos da comunidade autónoma poden manter abertas as súas cafeterías, os seus restaurantes e os seus bares con 50% de aforo, pero tamén lle pedimos rigor aos clientes porque senón inevitablemente teríamos que facer o que facemos nestos 60 e polo tanto perxudicar a todos como consecuencia do comportamento de unos poucos.
Así lo decía Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, en el acto de inauguración del nuevo centro de salud que próximamente entrará en funcionamiento en O Pereiro de Aguiar. En él habrá 3 médicos y cada uno de ellos con una media de 1.100 tarjetas sanitarias.
Y es que aunque la situación en Ourense ha mejorado, pues sigue existiendo mucha preocupación. Y es que, sin ir más lejos, en el día de ayer hay 5 víctimas mortales en la provincia por coronavirus. Ya son 249 muertes desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco. De los 5 fallecidos, 4 eran usuarios de residencias, 3 de las residencias Milagres de Barbadás y una del asilo de Rivadavia. Los fallecidos eran 3 mujeres y 2 hombres de edades comprendidas entre los 84 y los 99 años con patologías previas. Desde esta medianoche estarán prohibidas, por tanto, las actividades no esenciales en Ourense, Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro, San Cibrao, Toén, Verín y Xinzo, además de en O Carballiño. Sanidade, ante la preocupación por el COVID-19, cierra perimetralmente estos concellos, por lo que solo se podrá salir o entrar por cuestiones sanitarias, laborales o de fuerza mayor, como cuidado de dependientes. En el área que rodea la ciudad, el cierre es comarcal, por lo que en el caso de los vecinos de Ourense y Barbadás verán ampliado el perímetro en el que pueden moverse. Los residentes en Ocarballiño, Verín y Sinzón solo podrán hacerlo dentro de su ayuntamiento. Y siguen registrándose actitudes irresponsables. Es lo que ocurría ayer por la noche en plena ciudad de Ourense. Y es que agentes de la policía local tuvieron que detener a un joven de 22 años por agredir y resistirse a ponerse la mascarilla a los agentes, provocando además daños en varios vehículos estacionados y un portal de un edificio. Los hechos tuvieron lugar a las 11:25 de la pasada noche en la calle Río Sil. A esa hora se recibió una llamada en la sala de comunicaciones de la policía local, donde advertían de un individuo gritando y ocasionando daños a los vehículos estacionados. Una patrulla policial se trasladó al lugar de los hechos, lo interceptó sin mascarilla, se le pidió su documentación y que se pusiera la mascarilla, y él hizo caso omiso, a pesar de la reiteración de los agentes, llegando a propinar varios puñetazos a la cara de uno de los policías, que logró esquivarlos, por lo que se produjo un forcejeo para tratar de reducirlo, y dada su agresividad fue necesaria la colaboración de otra patrulla de la Policía Nacional, que acudió al lugar por ese motivo, logrando entre todos su detención. Además de eso, según informó la policía local, un total de 4 vehículos estacionados presentan daños y apareció un cristal roto en la puerta de un edificio. Nueva polémica en el pleno del Ayuntamiento Ourense. Se llegaba a esta sesión plenaria después de que el Partido Socialista firmase por parte de los 9 ediles la moción de censura en la notaría. Después de que Ciudadanos, su portavoz Pepe Araujo, dijese que Gonzalo Caballero se había marcado un box por presentar una moción de censura sin apoyos. Después de que el BNG aludiese de que la situación o lo que presenta el Partido Socialista son juegos florales, porque donde se presenta una moción de censura es en el registro. Y después de que el Partido Popular le pidiese a Ciudadanos y al PSOE reunirse para promover una moción de censura, vetando a su portavoz, a Rafael Rodríguez Villarino. Quieren que sea otro edil socialista el que al final sea alcalde de Ourense. Pues con estos mimbres se llegaba a la sesión plenaria de esta mañana. Y en su primera intervención, en el que le tocaba a los ediles no adscritos, en este caso Manuel Álvarez, exponía su tema y, como digo, en su primera intervención, Gonzalo Jácome le retiraba la palabra.
O goberno da terceira cidade de Galicia está máis en mans dun alcalde e dous concelleiros.
Un segundo, por favor. Un segundo. Le hago unha llamada á cuestión. Non é para non haber un comunicado a outro tema, aunque en el fragor del debate se pode hablar de eso, pero ahora non es momento de leer algo que non tiene nada que ver con a moción. Entón, unha llamada ao orden. Entón, por favor, se non va a la moción, abandone el palco.
Sí, sigo. Podo seguir.
No, tiene que abandonar el palco e pasamos ao seguinte turno. Vale,
perdón, é que non te...
Le corto a palabra. Tiene que abandonar e pasamos agora.
Pero podo solo...
Por favor. Por favor.
Vamos a abandonar o pleno porque non interesa levar mocións.
Le cortas el audio. Cortaré el audio e que abandone. Vale.
Pues los ediles no adscritos decidieron abandonar la sesión plenaria y han dicho que solo se pretende mantener una apariencia de normalidad en una situación totalmente anormal que no hace otra cosa que prolongar indefinidamente la solución del problema principal tal y como demanda la ciudadanía. Dicen los ediles no adscritos, los exdíscolos de Democracia Ourensana, que la única moción que se tiene que debatir en el Pleno es la moción de censura contra el actual alcalde Gonzalo Jácome. La Junta Directiva del Centro Comercial Aberto Ourense Centro decide un sí rotundo al alumbrado navideño. Lo decía aquí en la cadena COPE su presidente Luis Rivera, que señaló que aunque solo sea por el esfuerzo que están llevando a cabo todos los ciudadanos, la sociedad se lo merece, porque no se puede privar a los pequeños, que sufren tanto más que nosotros, decía, a nuestros mayores, que es una diana fácil de este maldito virus, de un momento de alegría y luz en este, decía Luis Rivera, maldito túnel de tinieblas en el que estamos. Es la 1:29. Seguimos con más cosas a lo largo de la cadena COPE, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Hoy, por cierto, en el Teatro Principal estará Cayetana Guillén Cuervo. Va a actuar en el Teatro Principal a las 8 de la tarde en la obra Puertas Abiertas. 8 de la tarde, Teatro Principal, la presencia de Cayetana Guillén Cuervo. Amelia, yo no sé cómo va a acabar la situación en la institución municipal ourensana. Lo hemos visto esta mañana en el pleno.
No lo he visto, me lo he perdido. Me lo he perdido.
Porque ahí estabas siguiendo la visita del presidente de la Xunta. Mm. Pero desde el primer momento, Gonzalo Jácome ya se ha metido directamente con los díscolos, los conocidos como díscolos de Democracia Ourensana, ahora no adscritos, desde el primer momento ya. Y a partir de ahí, en el primer momento que toma la palabra Manuel Álvarez, ya le ha quitado la palabra. Y claro, Manuel Álvarez al final ha dicho que él se iba, que abandonaba, con los otros tres ediles críticos. Y ha enviado un comunicado que dice: se van a cumplir 2 meses desde que 24 concejales de este pleno votaron para pedir al alcalde que dimitiese. El alcalde no dimitió. Durante este tiempo se lleva hablando por los distintos grupos municipales de moción de censura, que no llega porque los actores principales que tienen en su mano proponerla no son quienes de ponerse de acuerdo. Es un comunicado que han enviado los hasta ahora ediles díscolos. Dice que el gobierno de la tercera ciudad de Galicia está en manos de un alcalde y dos concejales. Es una situación excepcional derivada de la pandemia, con gravísimos problemas que se suman a los que ya venía arrastrando la ciudad. Es una situación anormal y excepcional que pide a gritos una solución ya. Y los grupos municipales, lejos de afrontar esta situación excepcional como lo que es, le están dando completa normalidad a este ayuntamiento, presentando mociones, instando debates y dándole en definitiva aire a un alcalde que dicen que lo quieren echar, pero que con los hechos están mostrando lo contrario. Las mociones no son vinculantes, cosa de la que se vanagloria el alcalde para dejar sentado que no va a cumplir con lo que aquí se apruebe. La única moción, dicen los ediles díscolos, que se tiene que debatir en este pleno es la moción de censura contra el actual alcalde Gonzalo Jácome, por lo que después de haberse tratado los asuntos que afectan al funcionamiento ordinario del ayuntamiento, aunque sea bajo mínimos, no vamos a participar en el resto del pleno, que solo pretende mantener una apariencia de normalidad de una situación totalmente anormal y no hace otra cosa que prolongar indefinidamente la solución del problema principal, tal y como demanda la ciudadanía. Pues es el comunicado de los ediles díscolos que, como digo, después de retirar la palabra Jácome, decidieron abandonar la sesión plenaria, y aquí pues ya hay una crítica al resto de grupos políticos por no ponerse de acuerdo.
Ya, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
Más de lo mismo.
Que se pongan de acuerdo de una santa vez, por favor.
Más de lo mismo, más de lo mismo, pero la situación es realmente increíble ahora mismo, 2 meses después. Y Jácome se le veía hoy como pez en el agua, ¿eh? Estaba disfrutando al frente de esa sesión plenaria en el Ayuntamiento Orense. Bueno, si te parece, vamos a hablar con Roberto Castro. Porque...
Uy, Roberto Castro, ¿cuánto tiempo hace que no veo yo a Roberto Castro? Sí. Que antes aún me lo cruzaba por la calle, pero hace mucho tiempo que no me lo cruzo. No sé, pero si estará en Ourense o si no.
Pues sí. Roberto Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludos a usted y a su acompañante.
¿Está usted
a todos sus oyentes también?
Pregunta Amelia si está usted en Ourense.
Sí, sí. Yo mantengo vínculos con Ourense siempre.
Lo digo porque antes me lo cruzaba por la calle. También estoy pensando que yo no salgo por la calle ahora que estoy aquí también en casa. Así que...
Es más difícil.
Claro, sí. Claro, por eso.
Sí, pero yo salgo, sí. Dando vueltas de uno para otro, por ahí, sí. Sí, con cuidado, pero sí ando, sí.
Bueno, hace pocos días, 22 de octubre, llegaba su jubilación, ¿no? Después de muchos años, digo, de servicio a la sociedad, porque además en los últimos tiempos también tuvo una labor muy bonita, ¿no?, en el ámbito de la educación, ayudando a muchas personas que pasan dificultades educativas.
Bueno, esa era mi profesión, y como consecuencia, una vez que terminamos la actividad pública y política, pues me he dedicado a esa profesión tan importante como es la docencia. Y dentro de la docencia, como dice usted muy bien, pues esa faceta de ayuda a los que más lo necesitan, que son, por desgracia, muchos niños y niñas que necesitan de apoyo específico para salir adelante en su vida y en su desarrollo personal.
¿Cuántos años de servicio público? ¿Cuántos años en la vida pública, don Roberto?
Pues mire usted, con cargo público un poquito más de 30, 20 de diputado, más de 3 de director general y más de 6 de su delegado de gobierno.
Uh-huh. Me imagino que ahora al mirar atrás se acordará de momentos que ha vivido, ¿no? En más de 30 años. Yo lo conocí además a Roberto Castro como diputado autonómico, después fue director general, como dice. Bueno, pues aquí lo tuvimos, siempre que lo hemos llamado, a Roberto Castro, después como su delegado del gobierno. Uh-huh. ¿Cuáles son esos momentos más dulces que ha vivido, esos momentos que recuerda ahora al echar la vista atrás de su etapa en la vida pública?
Pues mire usted, en la primera fase, cuando era diputado autonómico, pues ver cómo avanzaban cosas, proyectos, ideas, que había puesto en marcha un ciclón que se llamaba Manuel Fraga Iribarne, y ver cómo efectivamente las cosas mejoraban en el medio rural, en el medio urbano. Eso para mí, y yo creo que para mis compañeros y compañeras de todos los colores, indudablemente, más allá de lo que pueda uno confesar públicamente, yo creo que era lo más bonito. Y después ya en la última parte, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues el estar siempre al servicio de la ciudadanía, el entender que aquel cargo era un cargo institucional, más allá de la cuestión política y del color político. Todo el mundo sabía qué color tenía yo político y que tengo y que sigo teniendo. Pero para mí era más importante eso, la atención a la ciudadanía, fuera quien fuese y pensara como pensase y votar lo que votase.
¿Y los peores momentos?
Es lo que le iba a preguntar yo. ¿Qué es lo peor que recuerda?
Yo creo que hubo dos momentos complicados para Galicia. Ahora sí también le afectó, pero en menos intensidad. Una fue la crisis, el hundimiento del Prestige, aquel buque petrolero triste memoria. Y luego la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, la AEB, la crisis de las vacas locas, para entendernos así más. Aquello fueron dos facetas muy complicadas para cualquier gobierno. A nosotros nos tocó lidiarlas ambas y fueron complicadísimas, sin duda.
Como su delegado del gobierno también tuvo momentos muy, muy dulces, porque la verdad es que coordinó, podríamos decirlo así, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que realizaron una labor espléndida y lo siguen realizando, ¿no? Pero también tuvo algún momento que yo recuerdo en una entrevista que le había realizado yo en estos estudios, y me acordaba mucho de ello. Decía que le quitaban horas de sueño dos crímenes, el del cura de Vilanova dos Infantes y el de Socorro Pérez, ¿no? Dos crímenes que ahora, a día de hoy, siguen sin resolverse.
Claro, siguen sin resolverse y no es porque no se haya trabajado, y yo soy seguro que siguen trabajando en ello. Lo que ocurre es que, a ver si me explico bien. Así como las huellas dactilares, hoy todo el mundo nos las toma cuando hacemos el carnet de identidad y hay un banco de huellas y, por lo tanto, cualquier cosa que cualquier ciudadano pudiera hacer y dejar una impronta en cualquier sitio, si se analiza con el luminol, con productos que lo detectan, acaban por saberse quién había tocado allí. En el caso del ADN todavía no estamos en esa fase, es decir, el ADN pues solamente se analiza en casos muy concretos, cuando ya hay sospechas de... Y eso, quieras que no, es un hándicap de cara a las investigaciones. Si algún día tenemos un banco de ADN, es probable que algunos restos hayan podido quedar ahí y sepamos de quiénes son. Si no es así, solamente en el caso de que detectemos, con el paso de los años, un determinado acto delictivo en cierto lugar, y demos con esa... con ese resto de ADN y cotejemos con lo que hemos podido dejar en el caso de Socorro, en el caso de don Adolfo, es posible que demos con esa clave. Además de que yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
siguen trabajando.
Alguna pista tenían, claro. Lo que pasa es que ya sabe usted que una cosa es que pensemos que creamos que, y otra cosa es que tengamos pruebas para aportar y que un juez pueda iniciarse un proceso.
Pero algún día se resolverá. Digo que algún día se resolverá porque se sigue trabajando en ello. Se tardará más o menos, pero elementalmente. No es fácil, no es fácil en algunos casos descubrir el origen y...
No es fácil. Nosotros tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad extraordinariamente competentes, capaces, y estoy seguro que quedarán con esa cuestión. Es decir, más pronto, más tarde, acabaremos resolviendo esa cuestión. No es fácil, como dice usted, pero estoy seguro de que darán con la solución.
Bueno, ¿y ahora qué va a hacer?
¿Ahora qué voy a hacer?
¿A qué va a dedicar su tiempo libre, don Roberto?
Eso, a mí me suena una canción por ahí. Pues mire usted, yo creo que pasear de momento, leer mucho más de lo que leía, estar, en fin, seguir en contacto con mi ciudad, que es la de referencia para mí, y esperar a que escampe también, porque mientras no nos abandone un poco el famoso COVID, pues vamos a estar un poco constreñidos o estamos perdiendo nuestra libertad, que es importante que la perdamos en beneficio de todos. A veces esto no lo pensamos y es muy importante. Y luego seguir también, aunque sea desde la distancia, pues la actividad política, lo que cuenten ustedes por ahí, que no deja de ser interesante, ¿no?
Sí, no es lo mismo ver hoy el Ayuntamiento de Orense que ver hace años las instituciones.
No, es verdad. Yo a este respecto me acuerdo de una frase que alguien dijo una vez, refiriéndose a la política, y la definía como el arte de hacer posible lo necesario. Justo. El arte de hacer posible lo necesario. La política debería ser eso, debería ser servicio, debería ser volcarse con los que nos dieron su confianza y de los que no nos la dieron también para ganárnosla el día de mañana y estar al servicio de. Claro, a mí me sorprende mucho las cosas que veo y que oigo, que leo, porque no acabo de entender cómo es posible. No acabo de entender. La verdad es que no sé si es por la edad ya, que ya no soy capaz yo de analizar bien, pero ciertamente vivimos una época muy compleja a nivel local y también a nivel nacional, pero a nivel local, desde luego, muy compleja, desde luego.
¿Qué es lo que echa de menos de su etapa eso en el trabajo, Roberto? ¿Qué es lo que yo, cada mañana cuando se despierta dice, y si pudiera hacer esto?
No, yo, más que eso, más que el yo si pudiera, echo de menos, sinceramente, y se lo digo, y lo he comentado muchas veces, echo de menos a los políticos de la transición. Aquella gente que ha sido capaz de renunciar a cosas legítimas, cada uno de ellos, en beneficio de la colectividad, en beneficio del bien común que llamamos, en beneficio de un país que estaba en proceso de cambio desde una dictadura a una democracia y que fueron capaces de conducir todos aquello. Pensando como pensaran, ¿eh? No aquí no le doy más mérito a unos que a otros. Todos ellos tuvieron ese mérito. Y hoy parece que aquello lo hemos perdido, lo hemos abandonado. No sé si es porque creemos o no es, las nuevas generaciones creen que está todo conseguido y lo que ha costado aquello, sinceramente, echo de menos eso. Esos políticos de la época. Y me gustaría que volviéramos a recuperar ese sentido de solidaridad, de colaboración mutua, más allá de las ideas que son legítimas y que todos tenemos derecho a mantenerlas, pero a veces ser capaz de renunciar a las mías para que las tuyas también funcionen y se les vea también, ¿no?
Y el respeto, la educación, que es tan importante, ¿no? Palabras malsonantes que se oyen hoy en día por parte del regidor municipal, ¿no? Que es algo llamativo, retiradas de la palabra. Eso no ocurría en otros tiempos.
No, desde luego no. Yo creo que, y esto es un problema general de la educación, Educación en la familia, educación en el centro educativo, educación a nivel social, ¿no? Yo cuando era niño, hace muchos años de esto, evidentemente, a los mayores nos veíamos pues con eso que dice usted, con el respeto, y cualquiera que nos dijera algo, fuera de mi familia o fuera de otra familia, lo respetábamos, ¿no? El tirar un papel al suelo o el hacer cualquier cosilla que pudiera. Hoy en día esto lo hemos perdido. Es más, en otras épocas el profesor, el maestro, el educador también era respetado y se le tenía en cuenta, porque al fin y al cabo yo si llevo a mis niños al colegio, confío en ese colegio, confío en esos profesores, confío en las personas que van a aportarles lo que yo no puedo, por tiempo o por preparación, ¿no? Pero hoy da la impresión de que a ese profesor a veces se le hostiga, se le critica, se le dan dos collejas si hace falta. cuando
si le van los padres a echar la culpa al profesor, claro, de lo que le pasa al niño, Dios mío de mi vida.
Claro, es que... yo creo, es que ahí está la cosa. Yo ahí por eso yo quisiera reivindicar esa parte de la educación en valores.
Sin duda, sin duda.
Sí, y que sí. A veces da la impresión, ojalá que solo sea una impresión, de que los estamos perdiendo, ¿no?
Claro, o sea, al final es lo que dice, la educación es un reflejo de la sociedad en muchos casos, claro.
Claro.
Y si eso ocurre en la sociedad, pues elementalmente se está tratando el mundo de la educación y hoy no se tiene respeto a la figura de los profesores, que me parece algo deleznable, ¿no? Que haya personas que no le tengan respeto a la figura de los profesores, lo que tiene que hacer esos profesores para formar, ¿no?, a tantos alumnos. Pero bueno, es un debate para hablar largo y tendido, que podríamos hablar con Roberto Castro, porque yo creo que es de esas personas que después de más de 30 años en la vida pública, pues se tenía que contar con ellas. Yo creo, siempre digo que mucha gente que pasó por las instituciones de la provincia y que pueden aportar su granito de arena, y sería yo creo que importante contar con gente como Roberto Castro, como con otros, pues no estoy acordándome de Manuel Martínez Rapela, que fue presidente de la CEO. Personas que formaron parte de instituciones y que pueden ayudar para mejorar la situación de la provincia de Orense, porque usted hablaba, don Roberto, de dos temas muy delicados que vivió, la crisis del Prestige y la crisis de las vacas locas, pero la crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 es una pandemia muy dura y es una crisis muy dura la que se nos avecina.
Muchísimo, muchísimo. Primero porque ese virus, primero yo creo que no se conoce a fondo qué es, cómo funciona, qué mecanismos tiene. Hay un gran debate de si es un virus natural, si es un virus de laboratorio, artificial, entre comillas. Primero, hay que conocerle. Segundo, hay que tener capacidad para luchar contra él. Y claro, siempre estamos hablando de la vacuna. Oiga, una vacuna no se elabora de hoy para mañana. Primero, hay que conocer a fondo contra qué luchas, poner la herramienta contra esa lucha, en esa lucha, y luego ver cómo evoluciona. Puede tener efectos secundarios, puede tener otras complicaciones. Entonces, mientras no damos tiempo a todo eso, efectivamente, estamos viviendo una época complicada social, una época complicadísima a nivel económico, a nivel de institucional también. Y luego, pues eso, desde que tendríamos que hacer también, lo que le decía antes en otro orden de cosas, un esfuerzo colectivo, ¿no?
Claro, es decir, sí.
Que prime primero, primum vivere, de inde philosophare, decían los latinos, ¿no? Primero lo importante, lo que nos debe unir. Y la vida, la salud, no, nos afecta a todos. Ya pensemos de una u otra manera, ¿no?
Pues
y a veces nos da la impresión de que no es así. Y entonces esto también es un hándicap.
Bueno, pues lo importante es agradecerle su labor, sin lugar a dudas. Sí, le agradecemos que siempre, además, ha sido una persona dispuesta a estar con nosotros. Siempre que se le ha llamado, ahí estaba. Lo veías durante todo este tiempo en todos los actos, siempre manteniendo un respeto absoluto. Y le agradecemos tanto tiempo de cariño y dedicación con nosotros. Porque siempre que llamamos a Roberto Castro, ahí estaba. Y eso es digno de agradecer. Y nos gusta agradecerlo en el momento que ocurrían los hechos. Y también ahora, cuando uno llega a la jubilación después de una etapa tan tan bonita que ha vivido. De verdad, don Roberto Castro, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por lo que ha hecho. Y que disfrute ahora de su jubilación, que lo veamos.
Que nos vemos por la calle también, que nos podamos ver, de verdad.
El agradecimiento también es mío hacia ustedes, porque al fin y al cabo ustedes hacen un servicio público también. Dan a conocer lo que ocurre, lo que pasa a los ciudadanos, les permiten estar en contacto, y eso también es muy importante. Y a veces yo me ponía siempre en la piel de ese informador que tiene que elaborar su trabajo y que hay que facilitárselo también, ¿no? Es decir, y por eso yo me he preocupado de tratar de meterme en la piel del otro. Es decir, esta persona que está haciendo su trabajo en la calle, en una rotativa o en donde sea, hay que facilitarle las cosas. Por eso es muy importante que sigamos considerando los medios de comunicación como un servicio público y de ayuda a los ciudadanos.
Pues don Roberto, que es un hasta luego, que ya nos veremos en la calle, que vaya muy bien y un abrazo, ¿eh? Un abrazo
para
muy fuerte.
Para usted y también para su colega ahí, doña Amelia.
Muchas
y
gracias.
A los oyentes, por supuesto, un saludo muy cordial.
Roberto Castro, más de 30 años en la vida pública, ahora se jubila, pero una persona de verdad, que ha sido consecuente con sus cargos, con sus responsabilidades y siempre una persona cariñosa y que siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Por eso queríamos destacarlo hoy aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Es la 1:50. Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Ayer hablábamos con el delegado de Asuntos Económicos, el delegado de Asuntos Económicos de la Diócesis de Ourense, nos lo contaba Raúl Alfonso González. Tenemos un mensaje del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, sobre este Día de la Iglesia Diocesana.
El obispo sale a tu encuentro. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet, obispo de Ourense.
Dentro de unos días vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. Es importante esta jornada para todos nosotros que nos sentimos hijos de Dios dentro del seno de esta Iglesia, y en concreto dentro de esta Iglesia que peregrina por las tierras de Ourense. Este año no es fácil plantear el Día de la Iglesia Diocesana, debido a la situación en la que nos encontramos, de esta pandemia que es tan incisiva y que todos intentamos pues obedecer las normativas de nuestras autoridades sanitarias. Y de todas maneras, tenemos que decir que la Iglesia Diocesana es una realidad que no solamente se celebra un domingo al año, el 8 de noviembre, sino que es esa realidad que perdura a lo largo de los 365 días del año. Por eso somos conscientes de que la Iglesia es una gran familia que tiene muchas actividades, que podríamos realizar más, pero que necesitamos la ayuda de todos, colaborando con la parroquia, colaborando con la diócesis, colaborando con las otras instituciones diocesanas, como puede ser Cáritas o con cualquier otro grupo apostólico. Estamos haciendo nuestros los intereses de esta gran familia. Yo os animo mucho, mis queridos amigos y amigas, a que no dejéis pasar de largo esta experiencia tan hermosa. Somos hijos de esta Iglesia, y si esta Iglesia se hace presente hoy en los distintos lugares, incluso las aldeas más perdidas de la geografía de nuestra diócesis, lo hacemos gracias al trabajo de nuestros sacerdotes, a la presencia de nuestros sacerdotes. Pero necesitamos colaborar, necesitamos medios, necesitamos que los esfuerzos de todos, aunque sean pocos, unidos, consiguen mucho. Por eso, el lema de este año es muy oportuno. Somos una gran familia contigo. No nos defraudes, no nos dejes. Contamos contigo. Tu Iglesia te necesita.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1971, Estados Unidos detonaba en la isla Anchitka, en Alaska, la bomba subterránea de hidrógeno más grande del mundo, cuya explosión levantó durante unos segundos el terreno unos 7 metros. 1975, unos 350.000 marroquíes iniciaban la marcha verde hacia el Sáhara español para forzar la retirada de las tropas españolas. 1982, hablaba Roberto Castro de los políticos de la transición, pues en España Santiago Carrillo dimitía como secretario general del Partido Comunista de España. En 1984, ahora que se sigue hablando de las estaciones de Estados Unidos, de las elecciones de los Estados Unidos, también se celebraban elecciones en ese país donde el republicano Ronald Reagan era reelegido presidente. En 1975, la banda punk Sex Pistols daban su primer concierto en una escuela de arte de Londres. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaba formalmente por primera vez la política de apartheid del gobierno de Sudáfrica. Y en 2012 también se hablaba de la presidencia de los Estados Unidos. En este caso era el demócrata Barack Obama, quien en 2012 era reelegido presidente de ese país.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
1:54, y no nos cansaremos de decirlo, las actitudes irresponsables de mucha gente. Ayer por la noche la policía local detuvo a un joven de 22 años que estaba sin mascarilla. Los agentes le pidieron su documentación, que se pusiera la mascarilla, hizo caso omiso, eso a pesar de la reiteración de los agentes, y empezó a propinar varios puñetazos a la cara de uno de los agentes. Logró esquivarlos. Hubo un forcejeo para tratar de reducirlo y debido a su agresividad tuvo que ser necesaria la colaboración de otra patrulla de la Policía Nacional que acudió al lugar por ese motivo logrando entre todos su detención. Fue ayer a las 11:25 de la noche en la calle Río Sil en la ciudad de Ourense. Además, también causó daños en 4 vehículos estacionados y en el portal de un edificio. Lo que decimos, Amelia, muchas actitudes irresponsables y así.
Sí, sí. Oye, por cierto, que se me olvidaba comentar, luego lo escucharemos en el tiempo de noticias a las 2:20, porque Feijóo recordaba hoy en Pereiro de Aguiar esas medidas duras, restrictivas, que entran en vigor esta noche en 60 concellos de Galicia, 10 de ellos de la provincia de Ourense. Esas restricciones afectan sobre todo, más duramente, al sector de la hostelería, a bares, restaurantes, cafeterías, que cerrarán. Pero ojo, porque Feijóo lo dijo y lo sabemos todos. En la hostelería, los hosteleros no son los culpables de que se extienda el virus.
Está
somos
clarísimo.
Los clientes. Somos los clientes.
Sin duda
con nuestras
ninguna.
Actitudes irresponsables. Esto lo ha dicho hoy también Feijóo. Luego lo escucharemos en su propia voz. Así que, ojito. Y los que no estén en los concellos afectados, que no se relajen, por favor, que no se relajen, que no se relajen, que no se relajen.
Pues con ese...
Hay que seguir cumpliendo.
Con ese mensaje de Amelia seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.